Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos 12 y 20 del mediodía, saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que están en el control técnico de sonido. Bienvenidos a Herrera en COPE, de COPE más Cantabria, donde con Viesgo, por cierto, la compañía eléctrica líder en nuestra región y es de las más concienciadas en luchar contra la desigualdad, va a colaborar en el último proyecto llevado a cabo por la Fundación Energías Sin Fronteras, que consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos en la ecoaldea de Mujeres Unidas contra el Maltrato, para así suministrar electricidad a las 8 familias monoparentales que tienen allí su hogar. Enhorabuena, Viesgo, y con ellos les vamos a anticipar el sumario que tendremos hasta las 2 de la tarde aquí en Herrera, en COPE, de COPE más Cantabria. Vamos a hablar, lo primero de todo, del hallazgo en Peña Prieta de dos campamentos romanos. Ayer lo conocíamos en una rueda de prensa llevada a cabo en el MUPAC, que podrían ser del asedio del Monte Vindio en las guerras cántabras. Nos va a atender el responsable de los trabajos arqueológicos, Eduardo Peralta, y también después el alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, para ver cómo se le puede sacar partido a este hallazgo tan importante para nuestra región. Ya en mediodía COPE más Cantabria, os vamos a recomendar disfrutar este viernes en Escenario Santander del concierto de uno de los míticos de la canción ligera que se llama en España, José Manuel Soto. Celebra 30 años de carrera musical y vamos a charlar con el artista sevillano. Como todos los viernes, a eso de las 2 menos 20 aproximadamente, estarán nuestros estudios Alfonso del Amo con la economía de la gente. Todo en el 105.6 de la FM a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde. COPE más Cantabria. También estamos ahora hasta las 12 y media en 95.7 en el grupo COPE Cantabria, y como suele ser habitual, vamos a repasar lo que está sucediendo en Cantabria. Ojito también al tiempo, estamos en alerta por fenómenos adversos, tanto de nieve en el interior de nuestra región como de fenómenos costeros en el litoral, pero vamos a recapitular todo con el jefe de informativos de esta casa, con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria. Estar informado.
Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues estamos hoy conociendo detalles sobre esa nueva ley del suelo que prepara el gobierno de Cantabria, y que puede parecer un documento que no tiene, digamos, pues un significado claro para los ciudadanos de Cantabria, una repercusión clara, pero evidentemente va a condicionar todas las actuaciones urbanísticas en la región en el futuro. Hay varios aspectos que llaman la atención de esa nueva ley del suelo. Por ejemplo, se quiere regular de forma distinta la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, una figura que, bueno, parece que se había desbloqueado en los últimos años en muchas poblaciones, en muchos pueblos de Cantabria. Estaba frenada la construcción de viviendas unifamiliares. El Partido Popular hizo un cambio de ley que ha permitido más de 1000 actuaciones en los últimos 4 años, y sin embargo, con la nueva ley del suelo, si quieren poner, digamos, más trabas a la construcción a través de, bueno, la aprobación de unos planes especiales que regulen todo eso, pero que puede hacer que se dilate de nuevo en el tiempo esa construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico. Y luego, además, lo que ha adelantado también el gobierno de Cantabria es que se va a tener que pagar un impuesto nuevo para todos aquellos que quieran construir, que va a suponer, a la hora de pedir una licencia de construcción en los ayuntamientos, el pago del 5% del precio total de la vivienda, con lo cual va a suponer un desembolso importante para todos los propietarios que quieran construir. A partir de ahí, bueno, pues ha negado el gobierno que se quiera, bueno, hacer también una ley a la carta para permitir la actividad minera, y que eso pueda abrir la posibilidad de que se haga fracking en la región, que es una denuncia que ha hecho, por ejemplo, alguno de los partidos de la oposición en el Parlamento de Cantabria. Y ya sabéis que aquí hay bastante sensibilidad con el tema del fracking. De hecho, el gobierno de Cantabria aprobó una ley que fue anulada por el Tribunal Constitucional, y el actual gobierno PRC-PSOE también insiste en que no va a permitir la técnica del fracking en la región, y niega que ahora mismo esa modificación que se quiere hacer para permitir la actividad minera con ese proyecto que puede llegar a Reocín pueda permitir el tema del fracking en la región. Hablando de urbanismo, acabamos de conocer una denuncia ciudadana en el Ayuntamiento de Suances, donde acusan al Ayuntamiento de no querer ejecutar pues una orden de la Comisión Regional de Urbanismo que obliga a demoler una vivienda que se había construido ilegalmente en el municipio de Ongallo. Parece que hay dos sentencias firmes de dos tribunales que dicen que la construcción de esa vivienda es absolutamente ilegal. Ahora mismo la Comisión Regional de Urbanismo ha negado la legalización de la vivienda y el ayuntamiento tiene orden de demolición. Sin embargo, esta denuncia ciudadana dice que el ayuntamiento está mirando para otro lado porque lo que quiere hacer es esperar a que se apruebe el plan general para legalizar a través del nuevo plan general esa vivienda. ¿Dónde está, digamos, la peculiaridad? Pues parece ser que la vivienda es de un cargo público del Partido Regionalista que fue en su momento alcalde pedáneo de la localidad de Ongallo y, bueno, pues esa es la denuncia y exigen al ayuntamiento que haga cumplir la ley y que haga cumplir lo que la resolución de la Comisión Regional de Urbanismo que se ha conocido, además, recientemente en el mes de enero. Bueno, lo contaremos también. Ciudadanos, va a abrir una oficina de atención al público aquí en Santander, que va a ser atendida por Félix Álvarez.
Esta primera jornada, ¿no?
Todos los primeros viernes de cada mes, en este caso va a ser este día 10 de febrero, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la oficina ciudadana, la sede de Santander, que está
en el edificio Simeón, ¿no?
En el edificio Simeón, efectivamente, en el pasaje de Peña, pues allí Félix Álvarez escuchará las propuestas, las quejas, las opiniones o cualquier cosa que le quieran trasladar los ciudadanos. Hay que pedir la vez y, bueno, pues quiere acercarse al pueblo Félix Álvarez y escuchar de primera mano cuáles son las dudas, las incertidumbres y lo que la gente espera de sus políticos. Lo contaremos luego también. Mañana va a tener lugar una feria especializada aquí en Santander sobre posgrados e idiomas enfocada a estudiantes universitarios para mejorar su formación no solo en España sino también en el extranjero y les van a dar a conocer a todos los jóvenes interesados cuáles son las oportunidades que tienen para mejorar su formación. La producción industrial cayó un 1,1% en Cantabria en 2016. Es una mala noticia porque la producción industrial repuntó a nivel nacional y, sin embargo, en Cantabria a lo largo del año cayó y seguimos teniendo ahí grandes debilidades, sobre todo en la industria de la región. Y hablaremos también de la situación hipotecaria porque después de esas sentencias que obligan a los bancos a devolver el dinero de las cláusulas suelo y también pues a tener que pagar una parte de los gastos hipotecarios a la hora de aprobar una hipoteca, pues eso, cuidado, porque lo que a priori es una buena noticia para cualquier usuario, para cualquier ciudadano, se puede volver en contra de los ciudadanos en el futuro, porque todo apunta, es lo que dicen los expertos, luego lo escucharemos, que los bancos van a endurecer las condiciones para acceder a una hipoteca. Recordemos que ahora mismo el 78% de los hogares españoles tienen una hipoteca, el mercado hipotecario con sus condiciones había permitido a casi todo el mundo poder tener una vivienda en propiedad, pero ahora los bancos pues pueden reaccionar de forma negativa. Por un lado dicen, nos aprietan por un lado, vamos a endurecer las condiciones.
Lo que está claro es que no van a perder dinero.
Y a partir de ahora, lo que puede ocurrir ahora es que el crédito deje de fluir. En el año 2016 el número de hipotecas constituidas había subido un 25% en España y más de un 16% en Cantabria y esta situación se puede frenar porque parece que los bancos van a empezar a poner condiciones mucho más duras a la hora de conceder préstamos a cualquier ciudadano. Luego lo contaremos y, bueno, más cositas. Nos iremos hasta la empresa Saint-Gobain, que hoy nos ha contado un poco cuáles han sido sus números en el último año, y el Ayuntamiento de Santander, que también tiene actividad.
¿Sabes de qué me doy cuenta, Gerardo? Desde hace año y medio aproximadamente, de que vienes muy elegante a la radio.
Correcto.
¿Cómo se nota que vistes desde el primer día en IVT Vicente Trueba? ¿Cómo te asesoran con esa moda casual, informal, con la calidad, el diseño, la comodidad, sobre todo, para el hombre actual? ¿Cómo te gusta vestir, Gerardo? Muy bien. Por cierto, ya tiene la colección Ceremonia 2017, por si tienes algún amigo, cuñado, en fin, que tenga que casarse o pasar por esa ceremonia tan especial, pide cita en el 942-03-0671 y VT Vicente Trueba está en la calle Isabel II, número 23.
Venga, me lo apunto.
Apuntado. Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Más información dentro de 50 minutitos para eso de la 1:20 para recapitular y saber si hay alguna última hora. Por cierto, luego hablaremos de deporte. Se avecina tormenta en la segunda división B y en la tercera división podría haber incluso huelga debido al impago o que los clubes modestos se sienten desamparados ante la negativa de la Federación Española de abonarles la cantidad de las tres primeras rondas de Copa del Rey. Es el perro del hortelano, ni pueden vender sus derechos televisivos porque pertenecen a la Federación y la Federación no les quiere hacer caso en cuanto a sus demandas para poder ayudarles a estos clubes. Lo comentaremos, hablaremos también con el presidente José Ángel Peláez en el tiempo de deporte, las 3:25 en Deportes Cope Cantabria. Ahora les invito a todos que se pasen al 105.6 de la FM para escuchar ya este hallazgo arqueológico tan importante en Peña Prieta.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y media, gracias por estar con nosotros. Qué buena música de fondo ahí con los tambores de Michael Filiese, Return to Oma Down, para poder hablar de este tema muy pero que muy interesante y que veremos cómo puede repercutir en nuestra región, en Cantabria, sobre todo en la zona de Vega de Liébana. Luego hablaremos con su alcalde Gregorio Alonso, que estuvo ayer junto al arqueólogo Eduardo Peralta, responsable de unos trabajos importantísimos para poder hallar y poder localizar y poder confirmar que los yacimientos de Castronegro y de Alto del Robadoiro, localizados en los últimos años en el entorno del macizo de Peña Prieta, son dos campamentos romanos y, según una de las hipótesis que se manejan, podría estar vinculado con la campaña de asedio de las legiones de Augusto al Monte Vindio, cuya localización se desconoce en los inicios de las guerras cántabras. Y uno de los que más saben de estas guerras cántabras es el arqueólogo e historiador Eduardo Peralta, que, como digo, ya nos está atendiendo por teléfono. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues suponemos que es un hallazgo muy importante y una conclusión que habéis conseguido, y ayer lo hacíais público en esa rueda de prensa en el MUPAC, ¿no?
Sí, ayer pudimos a conocer en el Museo de Prehistoria, con el consejero de Cultura, las autoridades, y por la tarde pues dimos una conferencia bastante extensa sobre lo que hemos, los trabajos que hemos realizado en estos yacimientos de Peña Prieta.
Lleváis mucho tiempo, ¿no? Desde agosto y octubre de 2016 realizando esas prospecciones arqueológicas en la zona y manejáis esta hipótesis, ¿no? Superiores a otras.
Sí, los trabajos los hemos realizado en el pasado, los pasados meses del otoño pasado. Y bueno, pues lo que hemos hecho es confirmar que los enclaves fortificados que había allí, que habían sido ya eran conocidos. Uno de ellos fue descubierto por el arqueólogo José Ángel Hierro, concretamente el campamento principal con el que hemos trabajado, el de Castronegro, y hemos confirmado que efectivamente es un campamento romano de las guerras cántabras. Han suministrado, aparte del estudio de las estructuras que nos indican que son campamentos de campaña del ejército romano, con puertas sin clavícula, típicas fortificaciones con agger, etcétera, hemos encontrado bastante metalistería, bastante material militar romano, armamento, herramientas, etcétera, que nos confirma sin ningún género de dudas que nos encontramos ante dos enclaves de campaña de ejército romano.
Esto es un hallazgo muy importante porque hasta ahora se estaba manejando otro tipo de hipótesis que desechaba esta opción, ¿no?
Bueno, lo que estos yacimientos nos indican es que el ejército romano llevó adelante en Cantabria, en el territorio de los cántabros, una campaña de guerra de alta montaña que afectó incluso a los sitios más apartados y remotos del territorio de los cántabros, como demuestran estos dos enclaves. ¿Sobre qué campaña o qué campaña relacionada a estos yacimientos? Hemos planteado dos hipótesis. Una, que estén relacionados con la toma de Liébana y que el ejército romano lo que hizo aquí fue ocupar los pasos de la cordillera, los pasos de montaña, para dejar encerrada a Liébana o poder acceder a Liébana. Es una de las hipótesis. De hecho, tenemos paralelos en otras campañas de generales romanos, concretamente el mismo general que luchó contra los cántabros, cayó en Tistoveto, luchó contra los pueblos de los Alpes con esta misma táctica. Y otra hipótesis que estamos que hemos sugerido, que es la más interesante, que tal vez podamos estar ante una parte de lo que pudo ser el asedio al famoso Mons Vindius de las guerras cántabras, donde se refugiaron los cántabros después de la batalla de Vergida.
Que hasta ahora se desconocía, ¿no? Hasta ahora no había esa confirmación, en teoría, o esas hipótesis que pudieran aseverar esta circunstancia.
Sí, bueno, el Monte Vindio se había situado muy sin ningún rigor en general en los picos de Europa, se había situado en Peña Oviña, pero eran simples hipótesis que carecían de ningún argumento arqueológico para poder justificar tales identificaciones. Nosotros, en cambio, aquí sí tenemos campamentos romanos de campaña que están al pie de Peña Prieta, entonces se puede plantear esta hipótesis con bastante más solidez que las que se habían planteado tradicionalmente.
Eduardo, supongo que también es complicado el hecho de poder delimitar, ¿no?, cuál era ese campamento romano por el paso del tiempo, la erosión que ha dificultado estos estudios, supongo.
Sí, el campamento principal, el de Castronegro, está bastante erosionado. Evidentemente había sufrido durante más de 2000 años todo tipo de nevadas y deshielos, pero todavía es perceptible la estructura campamental. aunque está muy arrasada, es perceptible en foto satélite, en foto aérea, que es así como la descubrió José Ángel Hierro. Y sobre el terreno hay partes en que todavía se puede ver pues alguna puerta en clavícula, por donde va el lager, etcétera. Además hemos manejado ortofotos de gran calidad, programas consultables en internet que nos permiten verificar por dónde iban las estructuras defensivas del campamento romano.
Eduardo, ¿se ha sorprendido este hallazgo más de lo que pensabais en un principio? Supongo que las nuevas tecnologías hacen que os ayude a la hora de realizar este tipo de estudios y trabajos.
Sí, porque de hecho hoy en día casi desde el despacho, consultando fotos satélite y foto aérea, se pueden encontrar yacimientos arqueológicos, como ha sido el caso de Castro Negro. En cambio, el otro, el campamento más pequeño, el de Robadorio, está en el límite entre Cantabria y León. Este ya era conocido hace unos cuantos años, fue descubierto por el montañero Manuel Valle, y fue a conocer, aunque no se sabía con seguridad que era un campamento romano. Ahora lo hemos confirmado con los materiales que hemos recuperado allí.
¿Puedes recordarnos y matizarnos esos materiales que habéis encontrado para poder luego hacer qué con ellos?
Bueno, estos materiales en este momento los estoy procesando para hacer inventario y se van a entregar este mismo mes, si veo que me da tiempo, en el museo para que sean restaurados y posiblemente algunos de ellos, los más llamativos, expuestos. Los ha salido armamento, pues puntas de pilum, puntas de flecha, ha salido la punta de lanza, enganches de pilum muy, muy llamativos, clavijas de tiendas de campaña, tachuelas del calzado militar de los legionarios, herramientas de todo tipo, etcétera.
¿Qué supone esto para la arqueología cántabra y sobre todo para el estudio futuro de las próximas generaciones de lo que sucedió en las guerras cántabras?
Bueno, lo que nos demuestra, que como ya he comentado antes, es que la intervención militar de Roma contra los cántabros y también contra los astures fue de gran intensidad y que abarcó todo el territorio de estos pueblos hasta las zonas más apartadas y remotas, y que se llevó adelante una guerra, auténticamente guerra de alta montaña. Hay que tener en cuenta que estos yacimientos están a 2.000 o más de 2.000 metros de altitud y se encuentran entre los campamentos más altos de Europa y, por supuesto, los más altos de la península ibérica. En cuanto a qué aporta, pues es una pieza más que hemos aportado, una pieza más del gran puzzle que son las guerras cántabras. Se conocen ya muchos campamentos romanos, castros asediados, y estamos reconstruyendo desde hace 20 años estas guerras como fueron. Es una pieza más, y además una pieza de las principales, diría yo, dentro de lo que ha aparecido en las guerras cántabras.
Eduardo, para ir terminando con este tema, ¿esa zona se podrá visitar próximamente o se podrá delimitar, se podrá hacer algún tipo de visita para que la gente lo sepa y lo conozca ya?
Bueno, el problema de las visitas es que son zonas muy apartadas, son de difícil acceso, estamos hablando a 2.000-2.200 metros, allí aquí es frecuentado únicamente por los ganaderos de la zona y por montañeros que suben a Peña Prieta o al Cubil del Can, pero para el público en general es complicado. Por otro lado, hay restricciones para el paso por ahí porque es zona osera, entonces hace falta permiso para circular con vehículos todoterreno. De hecho, yo he tenido que pedir permiso para poder actuar ahí, uh-huh, al servicio de montes. Entonces, de momento, pues es un sitio difícil de organizar las visitas. En el futuro, si el gobierno cántabro decide organizarlo, pues no sé, eso ya no está en mis manos.
Dios dirá. Bueno, y cambiando un poquito de tema antes de terminar, Eduardo, porque buscando información para esta charla que estamos manteniendo en Herrera, en COPE, de COPE más Cantabria, sabemos que es un arqueólogo y historiador español, que desde 2010 es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia, pero también recientemente, no sé si fue el año pasado, realizó una entrevista donde hubo una frase que a mí me ha llamado la atención y que fue el titular de esa charla, que el lábaro, que estamos ahora mismo reconociendo, lógicamente, como símbolo de Cantabria, no era precisamente el estandarte de los guerreros cántabros, que es una representación moderna.
Sí, eso es un diseño que se hizo en el siglo pasado, en los años 70 del siglo pasado, una persona que es al que conozco, es Luis Ángel Montes de Neira, hizo una interpretación de cómo pudo haber sido este símbolo, pero vamos, que no tiene, en mi opinión, mucho riesgo. Ahí lo que se ha representado es el símbolo astral funerario que aparece en las estelas de Barros y Zurita, y se ha dado a esa bandera un color basándose en el lábaro del emperador Constantino, que es una cosa que no tiene nada que ver con los cántabros. El lábaro es un estandarte del emperador Constantino que se hizo cristiano. El estandarte que conocemos, que era de los cántabros, o que pudo ser originario de los cántabros, no se llamaba lábaro. Los textos de Minucio Félix Tertuliano lo llaman cántabro. Y es un estandarte militar que utilizaba el ejército romano ya de finales del imperio, de mediados finales del imperio, que no sabemos cómo era. Uh-huh. Carecemos, excepto que era de tela, pero no tenemos ningún dato de cómo era. Y esta bandera, pues una recreación totalmente moderna.
¿Qué le parece que esto se ha usado ya pues en distintas instituciones como el gobierno de Cantabria y demás como símbolo de nuestra región?
digamos, las autonomías y la gente puede adoptar la bandera que quieran. Yo ahí no me meto. Yo, como científico, tengo que decir que ese no es un estandarte cántabro, ni era así el estandarte de los cántabros, sino que es una bandera moderna inventada en el siglo XX.
Pues Eduardo Peralta, ha sido un auténtico placer escucharle, aprender con usted sobre este hallazgo tan importante. Esperemos que sea para nuestra región y de esas guerras cántabras tener algo más de luz. Veremos a ver qué supondrá también para Vega de Liébana. En unos instantes vamos a hablar con su alcalde. Eduardo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hacemos un pequeño alto y continuamos.
Las rebajas que esperabas han llegado a Mercamueble más fuertes que nunca. Ahora te lo ponemos fácil. Descuentos de hasta 50%, 12 meses sin intereses y comienza a pagar en julio. Sí, sí, comienza a pagar en julio. Salones, dormitorios, tapizados y juveniles en todos los colores y medidas. Y las mejores marcas en descanso. Recuerda, estas rebajas te lo ponemos fácil hasta el 50%. Solo en Mercamueble. Te lo mereces. En Autovía Santander Torrelavega. Salida 197. Santa Cruz de Bezana.
Vive el amor en la gran gala San Valentín del Hotel Santemar, sábado 11 de febrero. Cena con baile y barra libre hasta las 3 de la mañana. Y si os apetece, habitación con vistas al mar y desayuno buffet. Gran gala San Valentín, sábado 11 de febrero. Celebra el amor en el Hotel Santemar.
Jeep Mobile, la primera tienda especializada en mueble juvenil, está de rebajas. Salones, sofás, dormitorios, colchones, de todo para su casa con descuentos de hasta el 50%. Hasta el 50%. Financiación, porte y montaje. Y proyecto en 3D gratuito. Jeep Mobile, Polígono El Campón, Peña Castillo. Jeep Mobile, tu tienda de muebles.
¿Qué día es hoy?
Thinking.
¿Y mañana?
Thinking.
¿Y pasado?
También Thinking. Thinking toda la semana.
¡Perfecto!
Una semana repleta de condiciones especiales en toda la gama Hyundai. Así es la semana Thinking. Disfrútala hasta el 15 de febrero en tu concesionario Hyundai.
Ercos Motor, concesionario Hyundai para Cantabria en la avenida de Paraya 7 de Santander. Ercos Motor, cada coche un compromiso.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece una solución para cada ocasión. ¿Que a la abuela no le gustan las pizzas? No importa, haremos que se encuentre a gusto. ¿Que a los 40 descubres que eres celíaco? Pues tenemos una amplia carta sin gluten. ¿Que papá o mamá trabajan hasta las 5? Os recordamos que tenemos horario continuo de comedor. Pizzería Britannia, más que una pizzería, un punto de encuentro.
Jeep Mobile, la primera tienda especializada en mueble juvenil, está de rebajas. Salones, sofás, dormitorios, colchones, de todo para su casa con descuentos de hasta el 50%. Hasta el 50%. Financiación, porte y montaje. Y proyecto en 3D gratuito. Jeep Mobile, Polígono El Campón, Peña Castillo. Jeep Mobile, tu tienda de muebles.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias por continuar con nosotros en Herrera en COPE de COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, 12:43. Claro, estaba echando un vistazo yo, pues esas rutas por Vega de Liébana, esos pueblos maravillosos, esas galerías fotográficas que hay para darnos cuenta de la inmensidad y de lo precioso que es nuestra gran Cantabria. Y claro, digo, esto es un exponente más. No sé yo al final, como nos decía Eduardo hace unos minutos, cómo se podrá explotar, entre comillas, toda esta situación del hallazgo de los campamentos romanos, dos de ellos que podrían haber sido el asedio del Monte Vindio en las guerras cántabras. Hablamos precisamente con el alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Suponemos que ayer en esa rueda de prensa, pues como un niño con zapatos nuevos, entre comillas, porque esta situación hace que se hable del municipio y además de forma muy muy, muy positiva, ¿no?
Sí, hombre, siempre que hable, y más si es para bien, pues yo creo que sale a cuenta. Es verdad que, bueno, pues Vega de Liébana es el municipio más alejado de la capital y, bueno, la gente desde fuera confunde un poco, conoce Potes, Fuente de Santo Toribio y el resto de Líbana se conoce menos. Uh-huh. Es verdad que Vega de Liébana no se conoce mucho.
Claro, eso sí, estamos hablando, rememorando las guerras cántabras, el asedio romano y demás. Habría que realizar ese tipo de batallas y de guerras en zonas de difícil acceso. Es lo que sucede, ¿no? Porque ayer cuando le preguntaban al alcalde, a Gregorio, que está ahora mismo atendiéndonos, cómo se puede explotar o cómo se puede beneficiar la comarca, el municipio de esta situación, complicado hacer un estudio ahora mismo pormenorizado de cómo se puede realizar esas visitas, ¿no? Que estábamos planteando antes a Eduardo.
Claro, la gente no puede esperar que allí esté el acueducto de Segovia, ¿no? Verdaderamente ver se ve muy... diario, eso sí, pero es verdad que nadie nadie va a encontrar edificaciones ni lo que hay es lo que hasta ahora sabíamos de una geografía impresionante, la cara norte de Peña Prieta, que yo creo que es uno de los parajes más bonitos de Cantabria, pero sí que es cierto que es relativamente inaccesible. Bien, una visita que si es a pie, pues el coche, el turismo, habría que dejarlo en barrio aledantes. Tenemos una subida de unos 11 kilómetros. En vehículos son pistas que por el decreto del uso pardo están reguladas y solo se permite pasar con autorización.
Es turístico, digamos, al uso para que vayan grupos y grupos de gente. Va a ser muy complicado. Tiene que ser gente especializada, además, que esté en buena forma física.
Claro. Yo en el futuro yo soy un convencido de que el decreto del oso pardo hay que revisarlo. Yo, para mí, ahora mismo, la especie que tiene más peligro de extinción es el vecino de Vega Llobana. Eso, más que el oso. Desde luego hay una tasa de reposición de osos por encima de la tasa de reposición de vecinos de Vega Llobana.
¿Cuántos son, alcalde, ahora mismo?
Somos 800 y poco, pero es verdad que el año pasado solo han nacido dos.
Solo dos, ¿y cuántos tristemente fallecen?
Bueno, pues llevamos un mal año, pero al final de año, pues 30, 35, 40 más.
Y además no ayuda, alcalde, el hecho de que no caiga la nieve que estamos esperando, porque nos estamos cansando, entre comillas, de realizar avisos, que lógicamente realiza la Agencia Estatal de Meteorología, pero lo que es falta de agua es lo que estáis sufriendo en estos momentos, ¿no?
Sí, se lo comentaba a tu compañera hace un rato. Necesitamos que nieve para que los manantiales recarguen. En la pasada semana, anoche nevaba un poco, pero esto. Teníamos problemas de agua en Dobres Cucayo, en Soberao y Valcayo. Lo que se abastece de la planta potabilizadora que está en Dedante, del gobierno de Cantabria, no tiene problema, pero los núcleos que están por encima de esa cota, que se abastecen de manantiales propios, estamos viendo que están una merma muy, muy importante.
Y que además no hace falta solo que nieve un poco, que sea un día puntual, hace falta la gran nevada, para que nos entendamos.
Bueno, una gran nevada, por lo menos arriba, a partir de la cota de los 1000, se necesita, hombre, que nieve. Que nieve. Yo, la experiencia me dice que los manantiales, al fin y al cabo, recargan con nieve, no con el agua de primavera, que es muy superficial, que se lleva. Bueno, que es verdad que la vegetación y los prados se ponen verde, pero el manantial verdaderamente cuando recarga es con nieve.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Recortes de momento no se prevén, ¿no? Vamos a esperar un poquito.
Bueno, ha llovido estos días de atrás y ha caído un poco de nieve, pues bueno, yo creo que
Sí. Últimamente, y esto, hay diversos estudios que apuntan a que Cantabria va a ser como el Mediterráneo en un futuro por este cambio climático, y es cierto que siempre se están haciendo desear y esperar en las últimas temporadas el invierno y las nevadas y las lluvias. Bueno, estamos teniendo un invierno, yo creo que en lo general, bastante suave. Vamos a ver qué sucede, porque lógicamente se necesita esas grandes nevadas en estos puntos de Cantabria. A cruzar los dedos, haremos la danza de la lluvia. Yo no sé qué lo que haremos, Gregorio. A ver si la próxima vez que hablamos está solucionado el tema, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo muy fuerte. Venga. Gregorio Alonso, el alcalde de Vega de Liébana. Hay que estar pendiente, lógicamente, y a pesar de los avisos, como luego vamos a relatar en unos minutos, la previsión de la Agencia Estatal es que el centro y Valle de Villaverde están hoy, precisamente, con esa alerta naranja por fuertes nevadas. Luego vamos con más detalles en el tiempo para la meteorología y la previsión de la Agencia Estatal. Ahora van a dar prácticamente nada, la 1:10, volvemos al Grupo COPE Cantabria y conoceremos la última hora del deporte aquí en el Grupo COPE, en Carlos Herrera, en COPE más Cantabria.
Make it fast and greasy. I'm number way too.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Minutos en el grupo COPE Cantabria. Vamos con la última hora del deporte. Hoy tenemos el regreso del Racing a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer, comenzando a preparar ya con intensidad ese partido contra Lealtad de Villaviciosa. Eso sí, no se espera que haya mucha afición asturiana a las gradas del Sardinero, porque no es una afición muy viajera, que digamos. Otra cosa es cuando lógicamente el Racing se ha tenido que desplazar la temporada pasada y esta a Villaviciosa, en una auténtica fiesta del fútbol con camaradería y todo el mundo apoyando para que se lleve esa gran fiesta que debe ser en todos y cada uno de los desplazamientos. En lo deportivo hay malas noticias, aunque eran esperadas, eso sí, porque Jagoba Beovide no va a estar disponible para el partido del domingo. No quiere arriesgar, el primero el jugador, lo más mínimo, después de esos dos sustos que ha tenido, y el segundo grave con esa rotura de fibras en su aductor derecho, así que lo más probable es que descanse este fin de semana contra los asturianos y que debute finalmente con la camiseta del Racing la semana que viene en Pucela contra el Valladolid B. Así las cosas, lo más previsible es que Javi Cobo sea el titular, por fin, después de varios meses siendo suplente, junto a Sergio Ruiz, los dos canteranos, en teoría suplentes, porque todo el mundo apunta a que en el tramo final y decisivo de la temporada, tanto Álvaro Peña como Beovide serán los titulares. Pues bien, este fin de semana, los dos canteranos llevarán la manija del equipo en el centro del campo y luego habrá que ver si Viadero en la defensa sigue apostando como el otro día, con Israel Puerto en defensa, en el centro de la zaga. En Burgos, pues le tuvo que retirar en el minuto 59, o si vuelve a confiar en Mikel Santamaría, como también lo hizo en las últimas semanas, salvo, como digo, este pasado fin de semana. Y por cierto, también otro canterano que jugó unos muy buenos minutos contra el Racing de Ferrol en el último partido del Sardinero, Pau Miguelet, fue titular ayer con la selección española sub-19, que ganó en un amistoso 3-1 a Bélgica en Maspalomas. Jugó además 71 minutos, así que enhorabuena Pau Miguelet. Vamos a ver qué sucede en los próximos amistosos que tiene que disputar esta semana. El viernes volverá a Santander y si Viadero lo estima oportuno podrá jugar el partido o por lo menos entrar en la convocatoria del encuentro contra el Lealtad. Y hoy en el tiempo para el deporte, en Deportes COPE Cantabria, eso de las 3:25, vamos a hablar. Nos va a visitar José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántaro de Fútbol. Hay que comentar con él dos noticias positivas: la convocatoria de otra jugadora del equipo del AVE Fénix Racing para la selección española. Y también otros dos motivos menos, uno interesante para conocer qué es lo que sucede: el impulso de la Federación Cántabra de la Liga Sub-21 Promesas. Vamos a preguntarle en qué consiste esa liga que quiere acometer la Federación Cántabra, y ojo también el lío que se avecina en la segunda división B y tercera división, posible huelga a las puertas en el fin de semana del 4 y 5 de marzo. El Racing, por ejemplo, tendría que disputar el partido en Tudela contra el Tudelano. La razón, pues ese reparto de los derechos televisivos de la Copa del Rey en las tres primeras rondas que las protagonizan absolutamente los clubes modestos. Tercera división, segunda división B, no perciben nada de dinero por parte de la Federación y además tienen muchas dificultades. Prácticamente nadie puede llegar a acuerdos televisivos para poder buscarse la vida y tener algo de dinero, porque todo lo tiene que ir supervisando la Federación Española. Veremos a ver qué es lo que sucede al respecto, si habrá huelga o no, y si la Federación Española atiende la petición del fútbol modesto en nuestro país. 12:54, saludamos ya a Iván Respuela para que nos comente lo que está sucediendo, precaución por favor, en nuestras carreteras. Iván, cuando quieras.
Buenos días, pues tenemos intransitable el puerto de Lunada por nieve, tenemos cadenas en San Glorio y Palombera y tenemos corte total por obras en la 8 a la altura de Quijas y carril cerrado por obras en la 8 a la altura de Torrelavega, Colindres, Cicero y Ambrosero.
Así es, está cerrado el tráfico en los puertos de Lunada y Palombera y el uso de cadenas en 8 tramos de carreteras. Desde las 9 de la mañana tenemos actualizados los datos en esos puertos de Lunada, en Palombera, en Valle de Cabuérniga, Espinilla, Salcedillo, entre los kilómetros 20 y 32, y también continúa cerrado el tráfico por la nieve acumulada al acceso al mirador de la Fuente del Chivo en la 916. Se tiene que usar cadenas en los Carabeos Montes Claros, en Puente Nansa, Piedras Lenguas, Piedras Luengas, en Potes Fuente de Matamoros a Mata Porquera, Hormiguera Reocín de los Molinos, Pozazal Polientes, Reynosa Braña Vieja y Potes Piedras Luengas. Y además, como les decíamos, estamos pendientes de la actualización de los avisos meteorológicos importantes en nuestra región. Estamos con alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral de nuestra región. Y también hoy tenemos alerta naranja por fuertes nevadas en el centro y valle de Villaverde. Así que especial precaución. La previsión para la jornada de mañana es que en el tercio este el cielo estará nuboso, de nubes bajas, tendiendo pronto a poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el resto, nuboso o cubierto, principalmente de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas, sin cambios, hoy están variando desde el 1 grado bajo cero en Reynosa y los 3 de Potes, el resto entre 5 y 7 grados, así que no va a haber muchos cambios. Y las máximas en ascenso. Hoy tenemos máximas de 12 y 11 grados en toda la región, salvo los 9 en Potes y 5 en Reynosa, así que irán subiendo un poquito hacia arriba. Eso sí, heladas débiles en el sur, viento de componente sur flojo, arreciando en el litoral a este y suroeste. La información del tráfico y del tiempo con nuestros grandes amigos de BM.
BM no es lo mismo.
Sabes comprar porque buscas calidad al mejor precio. Para ti en BM Supermercados del 1 al 14 de febrero, cientos de productos con precio especial con tu tarjeta BM. BM no es lo mismo.
BM no es lo mismo.
El musical de éxito internacional llega a Santander con la gran producción que ha triunfado en Broadway y Londres. Espectacular, emocionante y divertido y con las canciones más bailadas de la historia. Entradas en palaciofestivales.com, entradas.com y Priscila el musical.
Central de Pinturas lleva más de 50 años apostando por la calidad con las últimas tendencias y las marcas más importantes del sector. Decoración, madera, industria, bellas artes, náutica, manualidades. Central de Pinturas en Bezana, Torre la Vega, Colindres y ahora nueva tienda en Camilo Alonso Vega 7, Santander. Central de Pinturas, somos especialistas. Visítanos.
La nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Claro que sí, la ruta gastronómica que la iniciamos en Vega de Paz, en el restaurante El Cruce, que está celebrando las sextas jornadas de la matanza. De primero cocido montañés, de segundo fuente de matanza con chorizo, morcilla, lomo, torreznos, huevo y patatas fritas. Y de postre, si tienes todavía hambre, quesada pasiega, todo por 13 euros persona, pan y vino incluido. En Vega de Paz, restaurante El Cruce.
Y en Santander tenemos un sitio que conocemos muy bien, que es en la calle Rubio 14, el Café Restaurante Puente, donde tienen todo preparado para la noche del sábado 11, un espléndido menú San Valentín por solo 18 euros persona. Conoce el menú especial San Valentín en su Facebook y reserva mesa en el 942-030766.
También en Santander está en el barrio pesquero el restaurante Marisquería Casa José y que comunica a sus clientes y amigos que cierra por vacaciones hasta el próximo lunes 13 de febrero.
Y si no, en Pedreña tienes un mítico como el espectacular besugo a la parrilla que te ofrece el Tronqui.
Maravilloso, damos fe, como también damos fe muy cerquita en Somo, donde todos los fines de semana en la Casa de Comidas La Alberuca nos recomiendan ese espectacular cocido montañés. Además tienen gran menú diario por 8 euros, apúntalo en tu agenda, Casa de Comidas La Alberuca en Somo.
Y en Puente Viesgo tienes el restaurante El Marqués, que te ofrece los mejores pescados y mariscos de la lonja de Suances. Un placer para el paladar a orillas del río Pas, restaurante El Marqués.
Y en San Cibrián, ¿quién no conoce el restaurante Casa Aída? Un clásico de nuestra gastronomía con esas tablas de mar y tierra deliciosas que te acercan Nacho y Aída. Casa Aída es llegar, aparcar y disfrutar.
Y en Torrelavega tienes la parrilla Asador Lucio y el Hotel Montedobra, que se unen para que celebres el mejor San Valentín. Del 11 al 14 de febrero tienes cena para dos con menú especial de las jornadas de lechazo y hojaldre, más habitación con desayuno en el Hotel Montedobra por solo 120 euros pareja.
Estupendo.
Reserva mesa en el 942 88 17 27.
Apuntado queda. ¿Sabes dónde ha estado Iván esta mañana antes de venir a la emisora?
¿Dónde?
En la Carnicería Antón, en la calle del Cubo 4, en Santander. ¡Qué luminosidad! ¡Cómo presentan los productos! Y tiene ese armario de maduración en vivo que ha puesto Tommy en la carnicería. Puedes escoger chuletas de vaca vieja, de buey o de ternera, y por tanto se rompe el mito de que te den vaca vieja por buey. Tú mismo escoges tu chuleta y dices, quiero esa. ¿Dónde? En Carnicería Antón, en la calle del Cubo 4, Santander. La una del mediodía, conocemos la última hora con los informativos de la cadena COPE en Madrid. En cinco minutos regresamos.